COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Sorprendente lo que contaba en una entrevista en la televisión pública al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Blas Trujillo aseguraba que hay multitud de representantes públicos que le están preguntando en las últimas jornadas sobre la celebración del carnaval.
Tenemos a multitud de, y utilizo el término multitud porque me parece que es correcto, de ya de prescriptores que están pensando en los carnavales. Antes di un par de datos de qué está pasando en España y en el resto del mundo. O sea, gran parte de Italia está confinada, no tiene restricciones. Por eso quiero hacer la reflexión, porque es cierto que aquí, que tenemos mejores datos que los otros, pero esto es un problema gravísimo.
Bueno, pues sorprendentes declaraciones de un Blas Trujillo, por cierto, que también confirmaba que va a ser el próximo lunes cuando él y el presidente del Ejecutivo Canario den a conocer el informe de vacunación que se va a seguir en Canarias. La idea es inocular la dosis a diario de 25.000 a 30.000 personas. En ello se van a emplear desde el mes de febrero de 1.500 a 2.000 sanitarios.
Nosotros hemos preparado entre 1.500 y 2.000 enfermeros para poder colocar alrededor de 25.000, 30.000 vacunas día, lo cual nos coloca, si tenemos la población mayor de 16 años, en torno a 1.300.000 personas, y hay que ponerle dos dosis, en que nosotros en 3 meses y medio, 4 meses y algo, en función del ritmo, 25.000 días, 30.000 días, pues podemos en ese periodo, por lo tanto el verano, poder llegar al 70% de la población.
Eso sí, sí, por supuesto, el suministro de las farmacéuticas corresponde con lo pactado. Mientras tanto, la situación epidemiológica de las islas aconseja al gobierno que se mantengan los actuales niveles de alarma al menos hasta el próximo 7 de febrero. De esta forma, Lanzarote y La Graciosa continuarán en nivel 4, Gran Canaria en nivel 3 y Fuerteventura en nivel 2. Los especialistas dicen que si se quiere rebajar los niveles de alerta más altos, hay que plantear medidas más restrictivas. Miguel Ángel Ponce es neumólogo.
Nos preocupa mucho que tras 2 semanas de medidas restrictivas, especialmente en las islas de Gran Canaria y Lanzarote, tal y como se prevía del gobierno, no se hayan cumplido las previsiones de mejora del número de contagios. Las cosas continúan sin ir bien, especialmente en la isla de Lanzarote, mientras que en Gran Canaria continúa con unos números preocupantes. Siguiendo las recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud, Lanzarote supera una incidencia por encima de 500, que es la incidencia que se recomienda incluso el confinamiento, por lo que en esa isla pensamos que no hay tiempo que perder.
En el municipio de Santa Lucía de Tirajana, el alcalde y 3 de sus concejales han dado positivo. Asegura el alcalde Santiago Rodríguez que se encuentran bien, que son asintomáticos y que siguen trabajando de manera telemática, están en casa. Como las pruebas las realizaron de manera privada, están a la espera de que el Servicio Canario de la Salud les avise para realizarse otras. Está rastreando también a sus contactos.
Decirle que en este momento nos encontramos muy bien, todos estamos asintomáticos, estamos aislados en nuestro domicilio, seguimos realizando nuestro trabajo habitual de manera telemática y estamos a la espera de la llamada del Servicio Canario de la Salud para que podamos hacer las pruebas oficiales y confirmar el positivo. Darle las gracias a todas las personas que se están preocupando por nuestro estado de salud, pero decirles que en este momento nos encontramos muy bien y trabajando.
Bueno, por cierto que el gobierno también ha prorrogado hasta el 15 de febrero el que los peninsulares que viajen a Canarias tengan que acreditar con una prueba su negativo en coronavirus. Nos quedamos además con la denuncia que ha hecho una ciudadana de vecindario, Llurena en concreto. Hasta 11 días han tardado en diagnosticar 4 costillas rotas a su abuela de 89 años que se cayó el 14 de enero. Por si ese tiempo fuera poco, las radiografías pasaron por la mano de hasta 3 facultativos. Tan solo la tercera de los médicos fue capaz de darse cuenta del daño que estaba haciéndose esta mujer para alivio suyo, que por cierto nos contaba Llurena, soportaba tremendos dolores.
Mire que mi abuela sigue con dolor, no ha mejorado y cada vez está peor y estoy preocupada. Dice, voy a mirar las radiografías de urgencia. Dice, es normal que le duela, tiene 4 costillas rotas. Venga, vaya directamente y llévenla al Hospital San Roque Melonera. La llevamos, lo comprueban ellos con otras radiografías que le hacen y le hacen un tap por si tiene algo del pulmón, porque están las costillas cerca del pulmón, y nos dicen que la tenemos que dejar ingresada.
Julio 25, también les contamos que en las últimas horas se ha localizado y rescatado a una patera con 43 personas a bordo. Ha sido al sur de Fuerteventura, todos en buen estado de salud. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
La embarcación de salvamento marítimo había partido horas antes al rescate de esta neumática después de que fuera localizada unas 20 millas al sur de la isla. Concretamente, la neumática en la que viajaban estos 43 inmigrantes fue avistada sobre las 6:30 de la tarde de este jueves por el avión Sasemar, que se encontraba rastreando la zona. Tras su llegada al puerto de Gran Tarajal, los inmigrantes fueron trasladados hasta Puerto del Rosario para ser alojados durante las primeras 72 horas en una nave del recinto portuario mientras se le realiza la filiación y las pruebas PCR para detectar posibles casos del COVID-19.
Lanchas neumáticas que son muy peligrosas y difíciles de detectar porque pueden salir desde cualquier punto. El padre Ángel de Misión Cristiana Moderna dice que están al límite y que no hay espacio suficiente ahora mismo en la isla para albergar a todas estas personas.
Están viniendo algunos menores pequeños, niños pequeños también, y menas no acompañados. Aproximadamente vienen como 3 o 4 en cada patera, pero niños pequeñitos han venido de 2 añitos, de 6, de alguno de meses, en fin, esta es la situación. Estamos bastante preocupados con el tema. No sabemos por qué ahora está habiendo una afluencia un poquito mayor en pateras a Fuerteventura, y bueno, a la espera que todo esto se calme un poco, porque estamos ya al límite.
Por cierto, nos contaba también que hay complicaciones en la apertura del centro de internamiento de extranjeros en Matorral, que puede acoger a 700 migrantes en sus instalaciones. Y acabamos de conocer otra noticia. La Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo ha ordenado la reapertura de la investigación judicial del accidente de un helicóptero militar ocurrido en aguas cercanas a Canarias el 19 de marzo de 2014, en el que 4 personas murieron en el accidente en el mar. En concreto, le costó la vida al capitán Daniel Pena Baliño, a los tenientes Carmen Gracia Ortega Cortés y Sebastián Ruiz, así como al sargento Carlos Caramanzana Álvarez, mientras que el sargento Yolander Ojeda, igualmente miembro de dicha tripulación como mecánico, fue rescatado de la mar con vida, aunque en este último caso fallecería posteriormente en un segundo accidente de otro helicóptero, por cierto, de la misma agrupación militar. Y acabamos en Las Palmas de Gran Canaria, porque esta mañana ha habido problemas en la ciudad para coger un taxi. Desde la 1:00 p.m, el sector está llamado a protagonizar un paro para exigir la regulación del servicio con 5 días libres. La intención es que durante 4 horas el taxi pare en la capital Gran Canaria. Los profesionales demandan del Grupo Municipal de Gobierno mayor celeridad en la regulación de los días libres. Rafael Almeida es el portavoz y presidente de Autotaxi Gran Canaria.
Se han unido las dos cooperativas de la asociación, o sea, los componentes de la mesa del taxi, y hemos convocado todo, ¿no? Y hemos convocado precisamente por eso, queremos darle celeridad y exigirle al ayuntamiento que de una vez por todas ponga en marcha la ordenanza municipal.
A partir de las 2:10 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa el Mediodía en COPE con Antonio Raiz. Que disfruten de esta jornada de viernes. Buenas tardes.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 5.000 productos, como en las galletas Chips Ahoy de 400 gramos. Compras 2 unidades y la segunda te sale a 1,04€. Solo hasta el 11 de febrero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Situaciones extremas donde le ha dejado un coche, yo no sé, a John, porque...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo, porque además era de hippies el disfraz, entonces dije, es muy ad hoc.
Lo estoy viendo.
Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, ¡eh! ¡Buen rollo!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Gianluca Simeone, hola, ¿cómo te llamas en Instagram?
Gian Simeone.
Gian Simeone. O sea, eres un influencer, claro, 22 años, futbolista, guapito.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto tiempo llevas en Ibiza?
Mi segundo año.
¿Juegas con el 14, no?
Sí.
¿En homenaje a quién será?
Sí, a ti, a mi padre.
¿Te consideras el primer cholista de la tierra?
Soy muy seguidor de él, pero más que nada como padre.
¿Le consultas muchas dudas futbolísticas?
Sí, hablamos bastante.
¿También dice a ti lo de partido a partido?
Siempre de partido a partido, día tras día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.